De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Tengo novia en Galarosa, nacida y la veo, bautizada en el Rocío, en el monte se crió. De Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinazoa, por Mar Verde del camino, la vieron hablando sola, y desde tierra a cabaña, la palma.
Buenas noches. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Y hoy yo me encuentro muy contento porque este fin de semana he pasado 3 días en un pueblecito muy pequeñito, Villanueva de las Cruces, donde se han celebrado las jornadas del patrimonio del Andévalo. Allí nos han recibido, nos han ofrecido sus casas, nos han dado de comer. Yo creo que nos querían engordar como a los cochinos. Nos han dado comida por todos los lados. Se han portado de maravilla. Y hemos pasado unos 3 días inolvidables. Un pueblo pequeño, no sé de dónde salía tantísima gente. Un salón a rebosar. Eso tenemos que agradecérselo a las Cruces, a su alcalde y a toda la gente que han colaborado. Porque es verdad que un pueblo tan pequeño, no sé de dónde han salido tantos colaboradores. Había gente muy joven colaborando, había gente mayor colaborando, han puesto una casa vestida al estilo del final del 19 y principios, digamos, del 20, con cacharritos que no sé de dónde los habrían sacado, pero allí había platos que tendrían más de un siglo, una casa preciosa, muy bien preparada. Nos han enseñado cuáles son esas candelas de San Sebastián, nos han hecho unos vídeos los niños preciosos, nos lo han dicho en inglés, yo en inglés lamentablemente no me enteraba, pero también lo han dicho en andaluz, en castellano. Nos han hecho un reportaje aéreo por todo y cada uno de nuestros pueblos, incluidas las aldeas. Hemos tenido allí un montón de alcaldes de la comarca, que eso ya de agradecer. Y uno de ellos, nuestro amigo Alonso Limón, con Tomás Estévez, lo tenemos aquí hoy para que nos digan cómo han sentido ellos esta jornada, qué es lo que ha pasado en ese pueblo, qué es lo que tuvieron que hacer, porque la jornada la hemos disfrutado durante 3 días, eso es cierto. Yo he sido uno de los que he disfrutado, yo me llevo mis máquinas de fotografía y retrato allí hasta los gatos, y he disfrutado como un niño chico, pero no son los 3 días de la jornada los que están, son muchísimos más días, muchas reuniones. Yo desgraciadamente este año no he podido ir a ninguna, y la única que pude ir resulta que la suspendieron y después la pusieron un miércoles, por lo tanto no pude ir. Pero lo que digo es que no es disfrutar 3 días, es disfrutar durante un año preparando todo lo que es la jornada, para escuchar allí unas conferencias extraordinarias. Recuerdo, por ejemplo, la de un alcalde amigo, Mario Peña, de Calañas, que nos habló de esa primera huelga ecológica a nivel mundial, algo que yo desconocía por completo. Nos han hablado de nuestros muertos, cómo se enterraban, qué es lo que hacían. Hemos tenido allí conferencias sobre el fandango. Hemos hablado de ese problema, un problema muy grave, más grave de lo que parece, de la seca de las encinas. Que, por cierto, Alonso, tú fíjate lo que son las coincidencias. Yo tengo, por llamarle una finquita, allí en Santa Bárbara, que tiene 14 hectáreas. Tenía unas 300 y pico de encinas, no me queda ni 50, 50 o 60 quedan ya. Y lo curioso del caso es que la Universidad de Córdoba está haciendo pruebas por toda nuestra comarca y han ido allí, allí a las encinas mías, y han sacado una prueba. Y me llamaron el lunes, me llamaron el lunes desde la Universidad de Córdoba para decirme que iban ahí otra vez a hacer una prueba en una encina. Digo, a ver si ya no estáis asecados. Y dice, no, que la hemos visto por satélite, todavía existe, para hacer otra vez la prueba. La coincidencia. Digo, qué lástima que no hubierais llamado antes y hubierais venido a las jornadas para que nos dieran por lo menos un avance, si hay o no hay solución para nuestras encinas. Es decir, todo eso lo hemos pasado en 3 días. Y voy a empezar, yo tengo que empezar, aunque digan que no, con el alcalde. El alcalde, yo me tuve que reír mucho porque hay cosas que indudablemente son nuestras, son nuestro pueblo, Alonso. Y si hablamos así, ¿qué le vamos a hacer? Y el amigo Alonso se subió allí al escenario, rodeado de alcaldes, indudablemente Tote habla de maravilla y Mario también. Y él lo primero que dijo, dice, no, es que yo no sé hablar. Ay, la madre que lo parió, con que no sabe hablar, dice. Y nos habla allí de la cardereta de bicho que estaba de estupenda. ¿Cómo que no sabes hablar, Alonso? No me digas eso, no me pone por Dios. Cuéntame un poquito, ¿qué te has sentido tú allí en tu pueblo? Porque vamos...
Yo en mi pueblo lo que más me he sentido es orgulloso de cómo se ha portado mi pueblo y mi gente. Un orgullo muy grande porque ha colaborado todo el pueblo, vamos. Una cantidad de voluntarios que parece mentira que, como tú hubieras dicho, que de un pueblo tan pequeño saque tanta gente.
La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que ha sido, es un pueblo pequeñito porque, indudablemente, 300 habitantes, hay que tener en cuenta que hay un grupo de niños, 50 niños, 60 niños, no sé cuántos niños tiene, no sé, mucho más no puede haber, ¿no?
Hombre, la verdad es que los niños eran de la Delán, que es lo componente, tres pueblos.
Sí, sí, no, pero vamos, por eso te digo.
Pero sí que es verdad que todo el mundo se ha portado muy bien y vamos a agradecer y yo estoy orgullosísimo de eso.
¿Te ha costado mucho trabajo organizarlo? Cuando empezaste con las primeras reuniones, Alonso, de verdad, ¿tú creías que iba a salir así? ¿O tú se te vino el mundo encima diciendo, esto cómo lo hago yo?
Yo soy una persona de corazón pequeño, ¿eh? Pero la responsabilidad era grande.
Yo creo que tienes el corazón muy grande, las cosas como son. Yo creo que te estás confundiendo, tienes un corazón muy grande.
El año pasado yo asistí a la de Paimogo, fueron casi perfectas y tan mucha gente. Y de lo que se trata es de ir mejorando, porque lo bonito es que las del año que viene mejoren a las de Villanueva de la Cruz.
Ojalá.
Y las del año siguiente mejoren a las de Villablanca, que son el año que viene. Eso quiere decir que la asociación de Campo Andévalo está haciendo una labor grandísima y cada vez vamos a más, vamos.
Yo me gustaría que estuviera aquí hoy Santi o Feli, porque son gente, son puntales, Pepe Suárez también, Peña de allí de Paimogo también, son un grupo de personas muy preparadas. Juan Antonio Morales, un tío catedrático de la universidad, geólogo creo que es, porque no me quiero confundir, si me está escuchando, que me llame y me lo diga.
Desde luego, la labor que están haciendo de forma, además, de forma altruista, que no hay nada ahí para dar a conocer el Andévalo y toda la zona esta de la comarca, es una labor encomiable, vamos. Y hay que agradecérselo, y yo por lo menos, porque dice que es bien agradecido
me
entiende, y ellos están haciendo una labor, vamos, encomiable. Lo mismo Feli, que Tomasa, que está aquí, tú que también perteneces a la asociación.
Sí, yo soy un poquito más de retaguardia, doblemente porque puedo, digamos, dar una opinión, pero no estoy... Feli, por ejemplo, hizo un semblante de Juan Tomás, extraordinario. Juan Tomás, que ha sido el premio Andévalo, y como dijo...
Muy merecidamente.
Sí, perfectamente. Lo tendremos aquí el miércoles que viene. Uh-huh. Yo le he dicho que a ver si se trae un guitarrista y nos canta. Juan Tomás, una persona muy calladita, muy, muy humilde aparentemente, pero hace una labor muy bonita, que es la casa, por ejemplo, que tú has intervenido bastante, sí, Tomás, sí, en ella, pues eres una pieza importante. Porque tiene mucho gusto, sí, tiene arte, sí. Y indudablemente gente como él hacen falta en la asociación. Los demás, pues, yo creo que de los que estamos dentro de la asociación, los que no tenemos una carrera universitaria, me parece que cuanto más yo. Pero bueno, también se necesitan gente para hacer bulto, por lo menos para la fotografía, o si no sean muy poco. Bueno, ahora seguimos contigo, Alonso. Vamos ahí con nuestra amiga Tomasa Esteve, que creo que ha sido pieza fundamental para el museo que se ha montado allí. Un museo que yo le decía, no sé si se lo dije a ti o a quien se lo dije, que me gustaría que se quedara, allí plasmado. Porque estas casas, como no sean desde el ayuntamiento que digan alto, tienen que tener la ley de su parte, no se puede tocar nada, terminan yendo abajo y poniéndolas modernas, que no la ponen moderna, como ninguno de nosotros hemos puesto en nuestro pueblo, nuestra casa moderna. Lo que la hemos puesto es mucho más fea y mucho más antigua, porque moderno es tener una casa de pueblo, con una pared de 60 centímetros de piedra y tierra, que en el invierno es acogedora, no es fría, y en el verano no hace calor. Creo que eso es mucho más moderno, que no la pared ahora de ladrillo de 20 centímetros. A mucho tirar que en el invierno tienes que tener la calefacción porque te pasma y en el verano tienes que tener el aire acondicionado porque te mueres de calor. A ver quién es lo más moderno, lo antiguo o esto.
Más ecológico parece que es.
Arrímate el micrófono, por favor.
Yo he ayudado, por supuesto, a acarrear todas las cosas que tenía en la casa, pero no yo sola. Ha estado Isabel, ha estado María Moreno Charneco, María Moreno Gómez, Juani, y más gente que no quiero que se me olvide ninguna, pero es posible que se me olvide. Y sí, nos ha costado un poco de trabajo, pero lo hemos hecho con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. De todo el mundo ha colaborado, todo el mundo ha dado sus cosas, nadie ha dicho que no, ni nadie ha puesto ningún impedimento, todo el mundo lo ha dado, y luego nosotros hemos llevado todo allí. Juan Tomás ha sido el artífice, el que ha ido colocando todo, y bueno, nosotros también un poquito, pero sobre todo él. Y yo creo que ha quedado estupenda. La gente le ha gustado muchísimo, porque es que además las casas eran así, Teresa hace un año y medio que murió y vivió allí, hace un año y medio. Teresa murió allá en aquella casa y hace un año y medio. Y vamos, igual a lo mejor la casa suya, a lo mejor no tenía tantos platos o tantas cosas.
Ya eso se entiende. Porque...
Claro, pero más o menos igual, no creas que ha variado tanto de cómo estaba la casa para que la visitara la gente a cómo ella la tenía cuando vivía allí, no creas.
No, si es una casa... digamos, acá del final del siglo XIX y primero del XX, eso era.
Sí.
Los platos.
Pues bueno, así.
A mí me recordaba los platos que tenía mi padre en el campo.
Claro, eso es.
Tosmellado, como suele decir.
Y bueno, por la parte que nos tocó de lo de la casa, hemos disfrutado muchísimo trayendo las cosas y colocándolas, y la gente lo ha disfrutado también.
Sí, no, indudablemente, porque había muchísimos cacharritos allí. Y todo eso no ha pertenecido a una sola casa. Han sido muchas casas. Si el pueblo no colabora, es difícil, muy difícil, que se pueda llegar a un buen término.
Todo el mundo ha colaborado, como ya te he dicho. Y también mucha gente ha pensado que el ayuntamiento debía de comprar la casa y hacer un museo.
Y yo también.
Para que la gente, gente vaya a las cruces, sea una de las cosas para visitar.
Yo soy uno que también lo piensa así. El ayuntamiento debía de comprar esa casa, lo mismo que mi pueblo, también hay una o dos casas así, que debía el ayuntamiento, por lo menos, si no las compra, decir, muy bien, yo no la puedo comprar, pero quien la compre no puede tirar esta fachada abajo.
Claro.
No puede, uno debe de tirarla, porque si no, quitamos nuestra identidad. Porque
eso estaría bien.
En mi pueblo quedan muy poquitas, ¿eh? En mi pueblo quedan muy poquitas. Tenemos muchos cacharritos de esos, que se puede hacer un museo, lo mismo que hay en las cruces.
Como alcalde, lo que sí que me gustaría antes de comprar la casa es agradecerle a la familia, a los herederos de Martín y de Teresa, que después de año y medio muerta, fallecida Teresa, se hayan portado tan bien con lo que ha sido el pueblo, ¿no? Porque han colaborado, han dicho aquí tenéis la casa, han sacado los tiestos que tenían allí que no fuesen más modernos. Y lo han dejado todo para aquí lo tenéis, vean arregladita, y aquí lo tenéis para hacer lo que queráis hacer con ella. Me gustaría agradecérselo.
Hay un detalle muy curioso, yo no sé si... Bueno, tú te habrás dado cuenta, Tomasa. El pollo de fregar, que era más moderno, y para tapar ese pollo...
Hemos puesto unos barreños
allí de barro.
Sí. Ya eso no lo podíamos arreglar.
El ventanuco que tiene también es el nuevo de ahora. Muchas de las cosas que había allí, por ejemplo, las barcinas. Mucha gente no sabe lo que era una barcina, que estaba allí, y algunos que venían, pues esto es una barcina. ¿Y eso para qué sirve? Pues eso se llena de paja. Dos barcines se echaban encima del burro, del mulo, del caballo. Las cangallas, pues hay gente que...
Los cerones, que nosotros allí en el pueblo de Cerón.
Los cerones. Lo hemos tenido en todas las casas nosotros.
Para carrear piedras y arena.
Hombre,
hasta
los 13 años sabía hacer las cestas de los olivos, de las varetas de los olivos. Y tú sabes perfectamente que eres de pueblo, que con dos cestos grandes, en lugar de hacerle después asa, se unían unos con otros y se hacía una especie de serón.
También.
De eso. Eso lo hemos hecho en el pueblo. Ahora ya, pues nada, tenemos los coches y nos vamos a buscar grumelos con una bolsa de plástico y cositas así. nos estamos poniendo muy... Yo siempre recuerdo una cosa, Tomasa, que no sé si pasaba aquí. En mi pueblo subimos la santa la subimos allá al Cabezo, que tiene tomate, y la subimos, ahora no, ahora estamos más modernos, lo hacemos el sábado por la tarde, pero siempre ha sido a mediodía del domingo de la de feria.
En verano.
En agosto. Sí. En agosto, con el calor que hacía. Y cuando subía, iba la orquesta, una vez la de la zarza, otra vez, sobre todo era la del cerro entonces, y salían las mujeres, con el cántaro de agua o con un cubo de zinc y un pucherillo de eso, de la lata de leche condensada, dando agua a Toquisqui. Eso ya se ha quitado.
Algo parecido se hace en las cruces.
No, ahora ya no, ahora ya somos muy modernos. Sacamos la botella de 2 litros de agua fresquita y un vasito de esos de tirar. Sí. Digo, bueno, pues ya a mí me han quitado la gracia. A mí me gustaba lo otro.
El jarrillo de la tarde.
El jarrillo. Que cuando empiezan a hablar de verdad, Alonso, cuando empiezan a hablar de ecología, los modernos estos que están ahora, porque si yo quiero las cosas ecológicas, digo, ¿saben ustedes lo que es ecología? ¿Saben lo que es? Ecología era lo que se hacía antes, que todos los huertos eran el abono del estiércol que había en casa. Y no se tiraba, en tu pueblo, tú eres más joven, pero en tu pueblo seguro que no se tiraba ni una latita de esa de leche condensada a la basura.
No.
Ni una botella de cerveza, nada, se aprovechaba todo.
Sí.
¿Por qué? Porque las botellas había muy poquitas y eran para meter tomate. Yo me acuerdo que en mi casa era con el dedo porque las botellas tenían y después un tapón de corcho y una cuerda para amarrarla para que no explotaran. ¿Sí? Y las latas se le llevaban al latero, le ponían el aceite
y ya estaba para calentar la leche.
Claro. Entonces, eso era lo que había antes.
Pues sí.
Bueno, Alonso, para ti, ¿qué es lo que ha sido más difícil? Porque habrá alguna cosa y en mi casa y los muros estos no vamos a ser capaces de hacerlo.
No, yo... Difícil, tampoco es difícil, pero yo, primero, mucho miedo porque había que estar a la altura y yo, que tampoco soy un gran organizador, pues lo que le di fue mucha coba a todo el que sabe de eso mucho más que yo, Tomasa, Juan Motero, Sebastián, muchísima gente. Y decir, ustedes tenéis esto... Yo llegaré económicamente o como podamos llegar a esto y dentro de los parámetros que dicta la asociación, pues, y nosotros mismos, pues, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y luego, lo que sí que contaba es con el apoyo total del pueblo, porque pueblo pequeño, pueblo muy unido.
Sí, la verdad es que sí. Lo están demostrando todos los pueblos pequeños, se vuelcan más... que los que son más grandes, quizás porque el más grande tiene más acontecimientos y no le llama tanto la atención.
O porque los grandes no le piden tanto el apoyo a las personas de su pueblo.
Pues puede ser también.
Como tienen más dinero y no les hace falta que los voluntarios, a lo mejor es más fácil pagar, como tienen mucha gente trabajando en el ayuntamiento, es mucho más fácil pagar a esta gente, a estas azafatas y a estos, nosotros ya todo voluntariado y todo de forma...
No, afortunadamente, Alonso, yo creo que casi todos los pueblos que hemos ido, yo no recuerdo ninguno que se hayan contratado a azafata ni nada, han sido todas voluntarias, eso sí es verdad. Porque además es lo que tiene que ser.
Hombre, claro.
Por si no participa el pueblo.
Y a fin de cuentas es para tu pueblo.
Claro. Eso es así, si no le...
Yo, muy contento, de verdad. Del apoyo de mi pueblo, yo que soy un enamorado de mi pueblo y me enorgullece mucho de mis orígenes y demás, yo muy contento.
Tú has escuchado la...
Dime, yo digo que en las cruces tú has dicho que no hay muchas actividades. Sí que hay muchas actividades. Hay muchísimas actividades para ser un pueblo tan pequeño. Nada más que asociaciones, me parece que hay 8 por lo menos, ¿no? 8
pues sí.
Asociaciones, date cuenta. Era un pueblo de 400 habitantes. Y todas marchan y todas funcionan y todas tienen sus actividades.
Cuando yo me refiero a actividades, me refiero a actividades de esta envergadura.
No,
de esta envergadura.
Claro, no,
conferencias de esta envergadura,
no.
Y demás.
No, de eso no, eso no.
Supongo que estará la...
Digo, actividades, sí, los fines de semana, pues que... Aparte del equipo de fútbol, hay...
La asociación de mujeres.
Hay carrera de asociación de mujeres, claro. También. Llevamos charlas de... Igual puede ser de alimentación o de automedicación o de enfermedades, de fibromialgia. Hemos tenido muchas charlas. Por supuesto, excursiones sí. y gimnasio por la mañana, trabajos manuales, en fin, qué actividades sí. Y luego actividades a nivel del pueblo, pues también se organiza senderismo, se organiza comidas de no sé qué y casi todo el pueblo sí, colaborar. Sí, hombre, no, no, como la jornada, no, no. No estoy haciendo una comparación ni muchísimo menos, como la jornada, no.
Son dos cosas distintas.
Eso no tiene, claro, no tiene nada.
La jornada llama la atención por las conferencias. ¿A ti cuál te ha llenado más de todo lo que has hablado? O a ti te...
Yo...
No eres capaz de decir esto.
Tampoco me gustaría decidir.
No, hombre, no, eso no tiene que ver, porque...
Pero yo me he sentido muy identificado con la de Miguel Ángel Fernández Borrero, porque yo, es verdad que vivía en el pueblo, pero sí... He tenido amigos míos que han sido de mi edad, más o menos, y eran gente que venían desde Los Cortijos al colegio, a Villanueva de las Cruces, y sabía que se tenían que levantar, pues estaban a lo mejor, distaban a 5 o 6 kilómetros, se tenían que levantar, si empezaba a las 9, pues a las 7 de la mañana o a las 7 y media, entonces no había coche, o había, bueno, coche, yo de aquel tiempo no sé cuántos habría allí en el pueblo, 3 o 4 coches. Y o venían en su burrito o venían andandito, que también podían venir así, andandito.
Sí, no, ya.
Y por caminos que, como decía Miguel Ángel, unos días llovía y estaba embarrado y otros días estaba muy duro.
Bueno, pues vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Hombre, buenas tardes. Un serreño. Nos está llamando desde el País Vasco. Te están escuchando en Bilbao, ¿eh? Te están escuchando en Bilbao. Es que tenemos aquí al amigo Alonso.
Dime.
No, que tenemos aquí al amigo Alonso. Mira, el amigo Alonso, él siempre va a la defensiva. Se subió allí al escenario y yo no sé hablar porque yo no sé decir, porque yo no sé. Y nos largó un discurso y dijo, jolines, pues no sabe hablar. Anda que si llega a saber no te vea. Bueno, dime, Pedro.
Mira, no, yo llamaba porque veo unas curiosidades, he visto un poco el origen un poco de las cruces, veo que al principio tenía allá, en el principio del día del siglo XVI, XVII, unas 40 casas, y que luego empezaron a hacerse más por el tránsito de gente que iba hacia Portugal y a Sevilla, y se le puso entonces Villanueva, era ya una Villa Nueva.
Sí.
Y luego las cruces, y mira, lo de Villanueva lo entiendo, pero de las cruces, ¿cómo se podían hacer en los contratos y eso, firmando con cruces, y que todas fueran diferentes? Eso uno. Y luego, otra curiosidad. Tenemos, por ejemplo, Santa Bárbara de Casa, Valverde del Camino,
sí,
el Cerro de Andévalo,
sí,
al Monasterio La Real, la Puebla de Guzmán. Todos aparecen con la primera parte, aunque son nombres compuestos, con la primera parte del nombre, y sin embargo las cruces se obvia Villanueva, sí, y se llama las cruces.
Sí, sí, bueno, pero nosotros no lo hemos llamado las cruces, nosotros llamamos Villanueva de las cruces,
sí,
aunque diga, no, que mira, es verdad que cuando dice, ¿dónde va? A las cruces.
Cuando estaba allí, ¿dónde va? Pues mira, voy a ir a las cruces porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sí. A las cruces.
Bueno,
no.
Pedro, pero...
Sí, dime.
No, te voy a decir una cosa. Aquí en Huelva, cuando yo vine en el año 58, tenemos ahí a Punta Umbría, y digamos aquellos del centro, porque yo estaba trabajando en el centro de Huelva y paraba allí en casa de un familiar, en el mismo centro, en la calle Rico. Y allí, no voy a dar nombre, pero en fin, los médicos que vivían por allí, y sus hijos y demás, cuando venía el verano, ¿dónde van? Yo me voy a Punta, vengo de Punta.
Ah, todavía.
Y sí, no decían Punta Umbría, decían Punta. Y eran los que iban, porque nosotros no podíamos. Bueno, los chiquillos sí, los chiquillos cogíamos la canoa y ya está. Pero ¿quién tenía casa en Punta?
Utilizaban la primera parte del nombre.
Sí, sí.
Punta.
Claro.
Sí, sí, la primera.
Aquí es al revés.
Pero sin embargo, en las cruces. Y mira, es que no me sale decir Villanueva,
sí.
Me sale las cruces, ¿verdad? Me parece una cosa un tanto curiosa, ¿no?
Pero
al menos
posiblemente sea por una cosa, porque tenemos Villanueva de los Castillejos, sí, que a lo mejor es un pueblo un poquito mayor, y para distinguirla, si decimos Villanueva, oye, parece que nos vamos al otro. Si decimos las cruces, no tenemos pega.
Hay muchos Villanueva. Villanueva del Ariscal, Villanueva, sí, de los Infantes, muchos, Villanueva,
muchos,
entonces...
Muchos.
Claro, entonces, pues las cruces...
Lo que sí, estoy diciendo, Tomás, Villanueva del Ariscal. Pero o se dicen las dos cosas o se dice Villanueva. En Sevilla dirán, sí, seguramente Villanueva. pero es que en Huelva, en todos sitios siempre decimos
las cruces.
Sí, no, aquí sí, las cruces. Aquí las cruces y ya está.
Así nos gusta.
Ya está. Pero bueno, pero le ponemos Villanueva cuando tenemos que escribirlo, ¿eh?
Sí, claro. Hombre, me imagino. Por supuesto que sí. Ah, mira, ahora estaba mirando también un poco lo de quién es el alcalde y demás, que es Alonso Limón, claro. Y siempre pone Villanueva de las Cruces.
Sí.
No es solamente las cruces.
No, pero igual, pero la conocemos por las cruces. Vamos a las cruces y venimos
sí,
de las cruces.
Sí. No, yo te decía como curiosidad. Y desde luego, si todo ha sido como estáis contando, habrá que darle...
Posiblemente nos quedamos cortos, Pedro. Posiblemente nos quedamos cortos.
Sí, habrá que darle...
Yo te voy a decir de una cosa, mira.
Dime.
El primer día nos pusieron allá a comer. Yo ya lo último, porque no sé de dónde salió tanta carne, esto es una burrada, yo ya no como más. El segundo día comimos a las tantas porque se había suspendido el viernes un acontecimiento por la lluvia y se hizo el sábado. Total, que cuando se terminó aquello eran ya a las 4. El casino donde aquí el amigo Alonso Limón nos llevó estaba atestado, allí no se cabía un alfiler siquiera. Total, nos sentamos allí a las 5 y algo. Había una conferencia y se fue levantando el presidente Santiago Sorno, el secretario Félix Sancha y todos y cada uno de los componentes. Y yo ya estaba hasta los topes, me levanté y me fui también a la conferencia. Las mujeres se quedaron allí un ratito más y mi mujer me decía, uy, te has ido y han traído revoltillo con lo que me gusta. Pero yo no podía comer, yo me vine porque yo no podía comer más, pero llevaron después... de que estamos hasta los topes, revoltillos y carne de no sé qué demonio, y dos o tres cosas más, digo, que eso llevaron después, dice, sí, todo eso traen, llevaron, y ya no quedaba en la mesa nada más que cuatro mujeres y media, porque era exagerado, Pedro, exagerado. Y después el domingo hicieron una comida popular, que yo no me quedé para los dulces, porque el sábado hubo dulces allí a tutiplén. Hubo dulce para todo el mundo y sobraron dulces, me parece que los pusieron el domingo después de la comida. Hicieron una comida popular para que todo el mundo participara, ¿eh? El potaje con todos los avíos, con el tocino entreverado y la morcilla, y una caldereta de bicho, como nos dijo aquí el alcalde, porque él utilizó el lenguaje que tenemos en nuestros pueblos. En mi pueblo van de cacería, lo pregunto, ¿cuántos bichos hay matado? No dicen cuántos ciervos, cuántos abatos, no, ¿cuántos bichos hay matado? Vos hemos matado 20, vos hemos matado 30. Y él lo dijo exactamente igual, a alguno que le cayó de gracia, porque indudablemente con el esparpajo que tiene aquí el amigo Alonso nos cayó muy bien. Porque Alonso, yo no sé si tú no lo conoces, como es lógico, ¿no? Pero si lo conociera,
no.
Es el clásico tío que cuando lo trata dos minutos ya te cae bien, ya te cae bien. Es un tío que él dice que habla poco, no sé si habla poco o habla mucho, pero si tú hablas con él, te cae bien a los cinco minutos, ¿eh? Y
bueno,
lo dijo así, y nos cayó en gracia, ¿eh? Nos cayó en gracia y pasamos un rato extraordinario. Yo me comí un plato de la cardereta y otro plato del otro, y no esperé a los dulces porque tenía que ir a recoger a la mujer que estaba en Santa Bárbara y para venirme para atrás.
Y no tenía sitio, ya no te quedaba sitio.
No quedaba sitio, no, yo no soy muy dulcero. Yo todos los años llevo una cosa, ¿eh? Porque además llama la atención, que es la tarta de bellota.
Sí.
Y la tarta de bellota, es verdad...
Que se te da bien hacerla, ¿no?
Bueno, yo lo único que me se da bien es pelarla. Hacerla la hace mi mujer, ¿eh?
Ah, vale.
No me quiero poner... pero no sé si es por lo exótico del nombre, ¿eh? Que la verdad es que voló. Hubo gente, de compañeros de aquí de San Bartolomé, que la mujer sobre todo, se oía, Antonio, y la tarta de bellota, digo, la tarta de bellota ya está en los cielos, ha desaparecido. Es verdad, porque que claro, además, entre tanto dulce, te llama la atención la tarta de bellota.
Pues va a tener que dejar de hacerla si sigue la seca.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Porque no te vayas a creer, que yo fui a lo mío y no había ni tres bellotas, Yo el pedacito aquel se lo tengo dado a un sobrino que me lo cuide de más y no hay ni tres bellotas. Están todas...
Bueno, pues,
Fatal. Vamos a ver, hay una universidad que es la de Córdoba que está muy metido en esto. Hace unos años vino una catedrática de Córdoba dando una conferencia, pero creo que el problema de las encinas no es cuidar una finca porque yo tengo poderes y puedo echar la medicina aquí, no. Eso o lo hacen como se hizo cuando el lobito, todo has hecho, como dicen en mi pueblo, o vamos todos al garete, ¿eh? Eso hay que hacerlo todo.
La solución, la Junta de Andalucía tiene asignado, dice que para el año 2020, 32 millones de euros para el estudio de esa enfermedad.
Sí, le estaba diciendo a Alonso que me llamaron el otro día de la Universidad de Córdoba porque una de las encinas que yo tengo allí la tienen en estudio. Y claro, esta gente cuando van a ir a la finca o algo, te piden permiso para no lo vayan a coger allí. A mí me dan tres, ¿no? Pero tienen el detalle de llamarte por teléfono y pedirte permiso que vamos ahí a ver la encina, analizarla. Yo le dije eso, digo, veremos a ver si está y si no se ha secado ya. Me dijeron que no, que ellos la ven por satélite. Jolines, como para ir allí a... No puedes hacer ni pipí en el campo, tío, te ven.
Bueno.
Muy bien, Pedro. Bueno, muchas gracias por tu llamada.
Tanto a Alonso como a Tomasa por lo que al parecer es lo bien que lo han hecho en las cruces. Y a seguir con el andébalo, con las cosas del andébalo, ¿no?
Sí, a resaltar, digamos, lo que tenemos, muchas cosas. Nos faltan, bajo mi parecer, es que en todo y cada uno de nuestros pueblos tengamos algún albergue para que cuando la gente vaya, pues diga, oye, Santa Bárbara lo tiene afortunadamente y pueden ir, de hecho van colegios, un montón de colegios, ¿eh? Este año, concretamente los de aquí del Colegio de Reyes Católicos, ¿eh?, que era el colegio de los militares antiguamente, pues ese va a ir allí en fin de curso. Uno de los cómplices de que vayan allí los chiquillos es uno de mis nietos, que está en el sexto, y entonces propusieron, fíjate tú lo que son las cosas y lo que son los chiquillos, propusieron ir a Granada o ir a Santa Bárbara al albergue. Y mi nieto, que tú lo conoces, que leyó el otro día las poesías, y ese es un defensor de ir. No, vamos a ver, si vamos a Granada a ver aquello, eso es para que vayas con tu padre, ¿eh?, y con tu madre, pero nosotros allí en el campo, que allí podemos correr, que allí podemos tirar la línea. Total, no sé, lo echaron después a los dos o tres días a votación y venía más contento de unas Pascuas porque había ganado lo de Santa Bárbara.
Santa Bárbara, estupendo, hombre, claro que sí.
Tú puedes hablar, ¿tú?
A ver, Pedro,
no veía Alonso. Que tú puedes hablar cuando quieras, que no tienes...
Encantado de escucharte, ya no tanto conocerte, pero sí por lo menos de escucharte. No sé si he entendido bien que estás, que vives en el País Vasco.
En el País Vasco, sí, en un pueblecito pequeñito.
Vivo en un pueblecito que hay al lado de Vitoria, se llama Alegría.
Vaya. Oye, buen nombre.
El pueblo se llama Alegría Dulanchi. Dulanchi ya es...
Vasco,
pero era... Una primitiva población que había antes, que luego se llamaba Alegría. Y ahora ya le ponen todo Alegría Dulanchi. Fíjate la barbaridad que quieren hacer aquí también en el gobierno vasco, sí, que quieren que tanto el ayuntamiento como todos los organismos difundan sus informaciones en euskera. Sí. Tú me dirás a mí... ¿Cómo estudio yo euskera a estas alturas?
Bueno, nosotros los andaluces lo que podemos hacer es contestarle nosotros cuando nos hablen en andaluz. En andaluz antiguo, a ver quién puede más.
Yo tengo aquí muy buena relación con el alcalde de aquí, que es un independiente, y le digo, oye, Gary puede ser el abreviativo, porque es Gary Cochea. Pero bueno, digo, Gary, ¿tú crees que yo voy a ir al ayuntamiento... y yo voy a tener que aprender? Dice, no, tú vas y dices que quieres que te lo den en la información en castellano y te lo dan en castellano. Pero vamos, lo que es la información publicada, la que se publica, quieren que sea en euskera. Okay. Y en euskera tiene migas para aprenderlo, ¿eh?
Hombre,
yo sé cuatro o cinco palabritas, pero no me pidas a nivel de conversación ni muchísimo menos.
Pero Pedro, según tengo entendido, en la primera o la segunda guerra mundial se mandaban informaciones en euskera porque no las entendían ni su padre y no tenían que andar.
Lo hacían los japoneses. Lo hacían los japoneses.
No sé quién lo haría, pero he escuchado eso. Claro.
Sí, es que aquí
Pues sí, nosotros la vamos a mandar en andaluz, a ver si nos entiende.
Sí, tú te fijas, mi nombre, Pedro.
Sí.
Bueno, pues en euskera es Kepa.
Joliné.
Fíjate, Kepa, ya está.
Kepa, ¿no?
Kepa.
En fin.
Y Antonio Andoni.
Bueno, mira, el mío casi casi.
El tuyo casi casi, sí.
El mío casi casi.
Bueno, Pedro, yo te quería saludar porque, entre otras cosas, veo que eres un enamorado de lo que es el origen, tus orígenes y demás. Sí. Y yo te quería comentar que tú eres del Cerro.
Sí, del Cerro.
Sí.
Yo tengo origen serreño también, ¿no? Porque de cuatro abuelos que tenemos casi todo el mundo, tres son serreños, han sido serreños, ya por desgracia no están con nosotros.
No vive, claro.
A ver si son parientes.
Y mi apellido Limón, un apellido muy serreño.
Sí, 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 aquí Pedro Limón, Esteban Limón.
Son precisamente tíos míos. Fíjate, o sea, primo hermano de mi padre.
Sí, sí,
y,
sí.
Y vamos, Serrano, Volante, Ataona, de la Corte, oh, esos son todos mis antepasados.
Hombre,
de
sí, sí, muy serreño, apellido.
A los cuales, a toda mi familia del Cerro, también le mando un saludo a todo el que me oiga y al que no me oiga, que se lo comenten los demás.
Mira, yo conocí a unas personas ya muy mayores, eran entonces, así que ahora ya hace un montón de años que habrán desaparecido. Se apellidaban, eran de las Cortes, se apellidaban Santa María.
Sí, 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 sí. Sí. Eran serreños. Lo que pasa que por circunstancias de la vida fueron para las cruces algunos de su familia y allí hay Santa María, claro. Bueno, Santa María no es, son Fernández de apellido, González Fernández son los apellidos, pero Santa María era porque se vinieron a vivir a una finca que se llamaba Santa María, que es Villanueva de las Cruces, aquí en Villanueva de las Cruces, y por eso se le dice Ana, creo que era Ana, que tuvo Carmen, toda esa gente ya fallecía, son de, vamos, vienen de allí del Cerro. Hay algunos muy viviendo bien todavía allí en el pueblo, sí.
Hombre.
Muy bien, Pedro.
Mira, el Cerro, otro pueblo, yo no sé cómo es la vida que tendréis en las Cruces, pero en el Cerro cuando yo estaba, y como estoy ahora, en el Cerro ha pasado del año 60 ahora de 5.000 habitantes a 2.000 y pico.
Bueno, pues no ha perdido mucho, porque ha perdido el 50%, pero la gran mayoría de nuestros pueblos han perdido a lo mejor 75%.
Pero qué pena. Mira, y sin embargo, cuando yo vine aquí a este pueblo, aquí había 900 habitantes. Ahora hay 2.800.
Ya.
Pero porque hay más puestos de trabajo que personas hay aquí. Aquí viene mucha gente a trabajar de Vitoria y de los pueblos de alrededor.
Ya.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que tratar desde la asociación que tenemos en Campo Andévalo aquí en la comarca.
Por eso
hay que luchar.
Yo a veces digo, ¿qué no haríais vosotros, tú por ejemplo, Alonso, qué no haríais con los ingresos que tiene este ayuntamiento? Porque tiene un montón de fábricas, además la agricultura es enorme, aquí hay plantaciones de trigo, de cebada, de patatas, de remolacha, en fin, aquí de todo. Aquí, por lo menos problemas económicos, el ayuntamiento no creo que tenga.
No, bueno, en Huelva, el Ayuntamiento de Palo tampoco creo que lo tenga.
Lo tienen todo, porque yo que suelo ir a todos los plenos, siempre le oigo el préstamo que van a pedir o que han pedido, que lo que se ha amortizado, lo que no se ha amortizado, pero siempre hay algún día, alguna cosa que dice, bueno, pues vamos a hacer una obra en tal sitio. Mira, aquí mismo en mi calle, le digo un día al alcalde Guarí, vamos a ver, que tengo en mi calle está pintado la raya amarilla, y dice, en tu calle para amarilla no hay, y digo, bueno, en mi calle no, en la calle donde tengo una lonja, un garaje y tengo un comedor allí, ¿no? Y dice, porque en tu calle no piensas hacer nada, que en marzo hay una obra que va a urbanizar y hacer arreglar toda la barriada. Digo, claro, con ese dinero.
Claro.
Sobra dinero.
Tienen dinero.
Ya.
Mira, el concierto económico que tiene el gobierno vasco se protesta por todos sitios, pero aquí viene como Dios.
Hombre.
El concierto económico, aunque viene desde ya hace muchos años, no sé si hace ya 300, 400 años, no sé, o no, igual menos. Pero esto le sacan buena tajada al gobierno.
Ya, y nosotros no somos capaces de sacársela.
Pero bueno, esto ya metes en política. Y yo
no quiero. Vamos a hablar de política.
La política para los políticos.
Muy bien, Pedro. Pues
pero
nada.
La política es algo muy importante como para dejársela a los políticos, ¿eh?
Ya, pero la tienen. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí.
¿Qué le vamos a hacer?
Sí. Bien.
Pedro, muchísimas gracias por tu llamada, ¿eh? Un abrazo.
Lo mismo. Un saludo cordial para todos, ¿eh?
Venga, igualmente, Pedro.
Vamos a decir, por si la gente de Las Cruces nos están escuchando y alguien quiere llamar, que el teléfono de contacto es el 87-81-99 con el 959 delante. Yo sé que nos están escuchando por internet y directamente gente de Las Cruces que pueden intervenir, que aquí no hay pegas de ninguna clase. Bueno, seguimos, Tomasa.
A ver.
Vamos a ver. La casa, pero además de la casa, lo de los dulces, ¿quién han sido las quesas? Porque hemos llevado dulces de todos los pueblos, si es verdad.
Sí.
Eso se impuso desde la primera vez y ha resultado. La gente se intercambia dulces de un pueblo y de otro. Las Cruces ha puesto uno que a mí me ha llamado la atención. Me parece que la petaca es de Las Cruces, ¿no?
La petaca sí. Es uno de los más ricos. A mí particularmente me parece que el que más me gusta es la petaca.
Yo que no he probado ninguno. No he probado ninguno. Sí. No es, pero
es un dulce que no lo ponen mucho por ahí, porque mira, la rosa, los pestiños, los borrachos. Sí, pero la petaca no es un dulce muy corriente, pero en Las Cruces sí.
No, pero llama la atención. Yo no lo había escuchado en mi vida, ¿eh? Yo no lo había escuchado.
Fíjate, y eso que eres de Las Nevas.
Tú te fijas que en Canal Sur fue a grabar a Losno y a Santa Bárbara, porque llamó la atención que pidieron aquí a la Diputación los dulces típicos de los pueblos y demás. La Diputación la desvió hacia la Asociación Campo Andévalo, y Campo Andévalo dijo, mira, estos son los dulces. Y le llamó la atención de todos los dulces. La petaca no se le dijo porque no lo sabíamos, Llamó la atención la tarta de bellota y los cagajones de puño. Y fueron a grabar al Horno los cagajones de puño, y fueron a Santa Bárbara, a mi casa, a grabar la tarta de bellota.
Sin embargo, en Las Cruces, lo de los cagajones de puño nunca se ha hecho. Y yo no sé si se hacen ahora, yo creo que no, Que no es un dulce se ha hecho nunca en la vida.
No, pero lo hacen en Alorno.
En Alorno, sí.
En Alorno, sí.
En Alorno, sí.
Hola, ¿con quién hablo?
Soy Juan Flores.
Hombre, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Qué alegría escucharte.
Como ustedes, pero vamos, no me quejo.
No te quejas, ¿no?
Que felicitan mi nombre a todos los organizadores de Villanueva de Las Cruces.
Bueno, he de decirle aquí a la amiga Tomasa y a nuestro amigo Alonso que quien nos está llamando es mi compañero, Juan Flores. Juan Flores es una enciclopedia viva, una enciclopedia, tiene 90 años, no viene porque el tiempo no se lo permite. Cuando ya pasemos del mes de febrero, que viene el tiempecito y que los días son más grandes, se incorpora y nos habla. Y él nos ha hablado de todos y cada uno de los pueblos de nuestra provincia, pero además se lo sabe de memoria. Si te habla de la conquista de, qué sé yo, de Niebla, por ejemplo, es capaz de decirte el rey que la conquistó, la mujer del rey que la conquistó, la querida del rey que la conquistó, el hijo que tuvo con la querida, la vecina de la querida y todo eso. Y dice todo lo mismo. Es un fuera de serie, es algo. Son muy pocas las personas que tienen, digamos, la cultura que tiene nuestro compañero Juan Flores. Es verdad, Juan, no digas que no. Estás hecho un chiquillo, me caché en los moros. Y te echamos de menos siempre, tú lo sabes.
Ya lo sé, hijo. Ya te digo que me va gustando mucho todos los comentarios, sobre todo cuando hablan de las cosas antiguas de los pueblos, de los museos y eso. Tengo en Almonacé una casa antigua y tengo mi museo particular.
¿Tiene un museito así
Soy coleccionista de todo lo antiguo.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Que el comentario, estaba escuchando a Pedro del Cerro.
Sí.
Pedro del Cerro. Y entonces, en algunos textos, sobre todo en internet, pero en internet no te puedes creer todo lo que pone.
Todo no, ¿entendés? Indudablemente.
En cuanto a la cuestión eso de que Villanueva de Las Cruces se llamaba porque los vecinos antiguos no sabían firmar y ponían, eso pasaba en los 81.000 municipios de España.
Sí, por supuesto. Hombre,
entonces, lo que sí es verdad es que Villanueva, el lugar antiguo donde está situado Villanueva de Las Cruces,
sí,
era un lugar de paso de los caminos que iban de Sevilla a Portugal.
Sí.
Hacia de este a oeste, sí, y de norte a sur. Y es muy corriente que de esos caminos en las entradas donde es la posada que iniciaron, se inició en pueblo, en Villanueva, pues se erigían cruces, se erigían cruces.
Sí, que era un cruce de camino, en cierto modo.
Claro, y entonces cuando se decide a ponerle el nombre nuevo a Villanueva, se hace en honor a las cruces que hay de los diferentes caminos que pasaban por allí.
Posiblemente.
Como natural, que podía ser un poquillo más acertado, quizá. Más acertado. Yo en la monestía he conocido multitud de personas que firmaban con una cruz.
Claro, hombre, un montón de ellos.
Antiguamente, como natural.
Sí. Y claro, si eso es así.
Pero te digo, yo he estado en Villanueva, una vez he estado y me quedé en una subida que tiene la carretera hacia arriba, me quedé averiado con el coche y me tuve que volver poco menos. Pero yo he estado, una vez he estado en Villanueva de las Cruces. Yo conozco los 80. Los 80 pueblos de la provincia de Huelva.
Pues tienes que volver.
Hay las dos teorías, las de las cruces porque sí. No se deben firmar sí. Y lo del cruce de camino, pero sí. Claro, no lo sabemos con exactitud cuál de las dos es la verdadera.
Posiblemente porque la cruce era en todos nuestros pueblos, lo que dice Juan es verdad, ¿quién, en el 1600 quién sabía leer y escribir? Muy poquito.
Claro,
no, la gente de Alorno quizás, cuando salieron para los consumos se prepararon mucho más. Estaban los judíos que estaban por aquí, que eso sí que estaban más preparados que nosotros,
Claro,
eso es
Antonio, ¿a quién se le va a ocurrir de cuando se le pone el nombre ese a decirle le vamos a poner las cruces porque los hombres aquí no saben escribir, ponen una cruz? No creo que eso se le ocurriera a ninguno.
Yo espero que el nombre venga por el cruce de camino más que por las cruces de firmar, digo yo.
Exactamente.
Pero bueno, son teorías.
Todos los pueblos, a la entrada, las entradas que tengan, hay una cruz. ¿Comprende?
Ya.
Así que yo más bien me inclino porque es remediado.
Cruce.
Y para eso hacen su parroquia y le ponen de la Santa Cruz.
Sí.
No va a ser de la Santa Cruz de los que no sabían escribir.
Sí, bueno, pero la patrona es Santa María.
De la Cruz.
Santa María, no es la Virgen María, es Santa María.
Bueno, la Virgen de los Castilleros,
Santa María de la Cruz.
Había una serie de castillos antiguos y cuando le hicieron el pueblo, pusieron Villanueva de los Castilleros. Porque eran como una especie de molino o castillo, sí. O algo así. Así que esa es mi opinión.
Muy bien, Juan.
Muchas felicidades al pueblo de Villanueva.
Muchas gracias,
Juan.
Un abrazo.
Venga, invitarte cuando sea tu cumpleaños 180, porque estamos en los 90, todavía eres un niño o un adolescente, invitarte allí a que vayas cuando quieras por allí por el pueblo.
No, como yo vivo 2 o 3 años más, voy un día a Villanueva, ¿eh?
Dentro de 10 años, no tengas prisa.
Encantado, estaremos.
Estupendo, Juan, estupendo.
Un abrazo para todos.
Igualmente, Juan.
Juan, muchas gracias.
Para esto de Villanueva.
Venga, hasta ahora. Bueno, pues nos quedan unos 5 minutillos,
Antonio,
dime.
Yo quería, referirme un poco a lo de las charlas, conferencias, las mesas redondas que se han dado, que desde luego todas interesantísimas. Sí. Porque de todas hemos aprendido, pero lo que yo he notado, yo he ido a algunas jornadas de otros pueblos, y lo que yo he notado que últimamente estas ponencias y estas mesas redondas están más en la línea de la reivindicación que el discurso de la pena y de la lástima, porque siempre estamos, pues eso, que si la seca de la encina, que si la gente se va, que si no hay trabajo, que si la... Y ya últimamente estoy notando que las charlas van en otra dirección, en dirección de reivindicar, de pedir, no de quejarse, de quejarse un poco también, porque hay que quejarse, pero de pedir y de resolver.
Debe
servir para eso la jornada.
La jornada nace indudablemente por una razón también muy sencilla. Teníamos un patrimonio en el Andévalo rico de verdad, y no salía a flote, y las jornadas nacen con la idea de ese patrimonio que tenemos, no el patrimonio de porque no tenemos grandes iglesias ni grandes castillos ni nada de eso, ¿vale? Pero tenemos otro patrimonio, nuestro habla es un patrimonio que tenemos, nuestro cante, nuestro folclore, nuestros encinares, nuestras dehesas, nuestra gente, esas cosas antiguas, la casa esta y demás, y la asociación lo que quiere es resaltar todo eso. Indudablemente, también queremos resaltar que tenemos un potencial enorme en turismo que no lo sabemos aprovechar. Es verdad que tenemos algunos pueblos, Santa Bárbara uno de ellos, que lo está aprovechando con los chavales perfectamente, ¿eh? Que allí está aquello siempre lleno. Pero después tenemos Las Cruces, que tiene para enseñar bastantes cosas, pero que no tiene unos albergues para decir, un momentito, sí, es que el colegio tal va a ir allí al pueblo, y esos niños, que son los que van a volver día de mañana, porque si yo voy a Las Cruces, voy ahí una vez, pero dentro de 20 años, pues seguramente que no volveré. ¿Por qué? Porque San Pedro me habrá llamado, ¿eh? Pero esos niños sí que van a volver, y lo que hay que tener en nuestro pueblo son esos albergues, para que vayan niños, para que vayan mayores, y precios asequibles que estén al alcance de todo el mundo, ¿eh?
Pero yo pienso que todo lo que se haga en el Andévalo hay que hacerlo a nivel Andévalo, no a nivel pueblo individual.
Individual no. A
nivel comarca.
La idea es esa. Y los alcaldes, tenemos aquí ahora Alonso, los alcaldes tienen mucho peso en esto. Si todos se van uniendo, esa también es una idea, si todos se van uniendo, y cada vez hay más alcaldes, porque hemos tenido en Las Cruces muchísimos alcaldes, y cada vez hay más alcaldes. En Paimogo, me parece que cuando se hicieron allí la fotografía, las autoridades, había, pues no sé si no eran 8 o 9, y aquí también, ¿sí? Que se vayan implicando. Que vayan todos y que tengan reuniones. La asociación, muy bien, la asociación puede buscarse a los conferenciantes, a toda esta gente, pero son ellos los que tienen. Un momentito, la idea que nos dais es muy buena, pero nosotros ahora la vamos a poner en práctica, porque tenemos los medios y tenemos la gente. Es que tenemos que ir todos a una, la asociación, y
yo, digamos, cuando cerramos el acto de la el domingo, dimos por finalizado la jornada. Estoy con Tomasa de que reivindiqué el que la jornada, bajo mi punto de vista, habían sido unas jornadas reivindicativas, y lo que me gustaría es que ya hemos reivindicado todo lo que tenemos que reivindicar. Yo creo que lo que ya tenemos que ponernos los alcaldes, los ciudadanos del Andévalo, es a trabajar y empezar ya a decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo cuál es el camino a seguir en esta materia, porque de lo que trata, más no puede hacer la asociación de Campo Andévalo.
Nosotros no tenemos medios económicos.
Bastantes gracias hay que darle de que agradecerle de que sí. Ha sido la que ha puesto la primera piedra.
La asociación, lo primero que cuando nace la asociación, ya te digo que nace por ese patrimonio que tenemos, que vemos que se está tirando, que además ha tirado en muchos pueblos. Hay pueblos, como le pasa a San Bartolomé de la Torre, que no queda nada, que es que empiezan y la fachada no las ponen de azulejo, además de azulejo de segunda mano, digamos, de más barato, ¿eh? Porque claro, son muchos en la fachada, y es que más horror tener que jarvegar o que blanquear. Nosotros decimos jarvegar, no sé si en Las Cruces se dirá
blanquear.
Bien, bueno, pues eso es que se nos estamos comiendo, estamos tirando lo que tenemos. Y si los vamos sustituyendo por algo mejor, me parece bien, pero es que no, es al revés, es que vamos hacia atrás, ¿eh? ¿Y cuántas casas nos quedan? Y en eso sí que tienen los alcaldes mucho poder. No deja que nadie tire una casa que representa al pueblo abajo. Tú por dentro, ponla como te dé la gana, porque no te lo puedo prohibir. Pero por fuera, tienes que mantener esa fachada, ¿eh? Porque eso nos representa. Y la hemos tirado toda. ¿Cuántas casas? Yo decía hace un rato, ¿cuántas casas nos quedan en Santa Bárbara? 3 o 4. ¿Cuántas quedan en Las Cruces?
Las Cruces, además de estas, quizás
otra más,
y nada más. Es que ahora mismo las casas de Las Cruces, vamos, todo el mundo lo hace por la comodidad.
Sí.
Pero la fachada parece un muestrario de porcelanosa, vamos. Cada una con sus zócalos distintos.
Que nos equivocamos,
está feísima, vamos. Hemos ido a otros pueblos por ahí arriba, por la sierra, como es Higuera. Y están las casas encaladas, pintadas hasta abajo, sin tanto. Y muchas cosas que se conservan, que en Las Cruces, desgraciadamente, no estaba el pilar tan bonito.
Tenemos que levantar la voz para lo poco que nos queda, lo que nos quede, que no lo vayamos a perder, ¿eh? Que no lo vayamos a perder. Tenemos los campos, ¿eh? Las maravillosas vistas que tenemos, esos senderismos que son una preciosidad. Vamos a sacarle el jugo, que podemos sacarlo. Si salimos de aquí, yo estuve hace unos años allá en Tenerife, y en una excursión de esta que nos apuntamos, fuimos a un sitio y hacían, pues, oye, una especie de parodia, como eran los pastores antiguos y demás. Oye,
y la gente iba allí a verlo. Nosotros podemos hacerlo perfectamente porque lo tenemos. Nuestras matanzas tenemos que resaltarlas, quemarlos con tojo, no con el fifi ese, con tojo, para que la gente... Es verdad que el cerdo no lo vas a matar ahora en medio de la calle como antes, ¿de acuerdo? Pero por quemarla con tojo, que llame la atención. Bueno, pues, es que, ¿quién va a buscar los tojos? Ya lo buscará alguien, es cuestión de ponerse a ello. En fin, aunque parezca mentira, Alonso, nos hemos llevado aquí una hora charlando.
Una hora que ha pasado, ya está. Ha hecho el tiempo cortito.
Para que tú veas. Bueno, pues tienes unos minutos, muy poquito, di lo que quieres para tu pueblo, qué es lo que quieres, qué es lo que piensas, lo que te dé la gana, porque esto aquí
aparte,
estamos en...
como alcalde, aparte de dinero, para poder comprar la casa.
Eso no te lo voy a dar yo, ¿eh? Eso no te lo doy.
Lo que quiero es que estas jornadas de mi pueblo harán valido para eso, para lo que... para poner en valor todo lo que es el Andévalo, o sea, Villanueva de las Cruces, todo el Andévalo y toda la comarca. Y nada, invitar a todo el que quiera conocer un pueblo pequeño, pero creo que acogedor, bonito, hospitalario, a mi pueblo Villanueva de las Cruces y a toda la comarca del Andévalo.
Tomasa, ¿tú quieres decir algo?
Pues sí, vamos, que estamos contentos y orgullosos de cómo han salido las cosas y que es verdad que también ha servido un poquito para conocer el pueblo porque ha habido gente... que me han dicho a mí, yo no sabía que este pueblo existía, no he venido nunca, no lo he visto, pero no va a ser la última vez que venga.
No.
Así que, bueno, qué estupendo, que estamos contentos.
Bueno, yo creo que más de uno de los que hemos estado allí, indudablemente volveremos al pueblo, porque nos ha dejado un sabor de boca extraordinario, buenísimo, ¿eh? Y un pueblo pequeño lo llenamos allí, no solo con la gente de las Cruces, sino con muchos que fuimos de fuera, y además nos trataron tan maravillosamente bien, que creo que tenemos que volver para... saborearlo con tranquilidad.
Ahí estaremos encantados de recibirlo.
Muchísimas gracias. He de decir una cosa, que además mi mujer, que estuvo conmigo el sábado, y ella es muy reacia a acompañarme así a estos acontecimientos, y salió contentísima, iba contenta de verdad. Dice, yo no me esperaba un pueblo tan pequeñito, y dice, qué limpio, qué bonita, qué calles tan bien preparadas. Y es verdad, de eso se podéis sentir orgulloso, ¿eh? Es muy limpio, muy limpio, muy limpio. Alonso, Tomasa, muchísimas gracias y el próximo miércoles yo espero que el amigo Juan Tomás venga para acá, traiga la guitarra y nos cante y nos diga que ha sido para él el premio Andévalo 2019. Gracias y hasta siempre.
Venga,
adiós, hasta siempre.
Sierra, en Hinojada.